¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, una nueva emisión de M de Medianas, aquí en Radio Amadeus 91.1. Quien les habla es Carlos Liascovich, yo soy periodista. Y para ponernos en tema y en agenda, nuestro programa se orienta, como ya saben nuestros docentes y tal vez lo ignoran los nuevos, hacia las empresas que ya dejan de ser pequeñas o micro, que están aproximadamente entre 50 y 300 empleados y que suelen estar tapadas por la sigla PYMES, a pesar de que las incluye, porque es la M de la sigla. Porque la sigla PYMES en general se piensa y se enfoca en sus políticas y sus razonamientos hacia las pequeñas y micro. Entendemos que desde aquí que las empresas medianas tienen sus particularidades, su complejidad y además, por supuesto, su importancia específica en el conjunto de la economía y que merecen una atención particular. De modo que, como siempre en nuestro programa, vamos a tener una agenda de entrevistas muy vinculadas a las necesidades de las empresas medianas. Y hoy tenemos un tema muy particular, de mucha ayuda para muchas empresas y a veces desconocida para también muchas de ellas. La tenemos en línea a Lorena Lucino. ¿Es así, Lorena?
Es así. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Lorena. Muchas gracias por atenderla. La llamada de M de Medianas. Les presento a Lorena. Lorena es la CEO de Gespro. Gespro es una consultora, pero muy especializada. Porque Gespro, corregime Lorena, se orienta a gerenciar y proveerles a las empresas y lograr el acercamiento de las empresas a instrumentos de estímulo para estas que no suelen estar en carpeta. ¿Es así, Lorena?
Sí, sí, Carlos, es así. Nosotros somos un estudio que nos especializamos en ayudar, en asesorar y gestionar a las empresas proyectos para presentar en diferentes ministerios para obtener ayuda financiera. Con lo cual las pymes van a poder obtener tanto un aporte no reembolsable, un bono de crédito fiscal o algún crédito blando para llevar a cabo las inversiones que tienen en cartera en su empresa.
Perfecto. Ahí dentro de tu enumeración, por supuesto, lo que primero salta a la vista, por lo menos para mí, son los aportes no reembolsables o los archifamosos para algunos ANR.
Sí, sí, es como el término más jugoso, ¿no?
Sí.
De los tres expuestos, sí, sí.
Por infinidad de empresarios que narran cómo a través de una ANR consiguieron, bueno, equiparse, consiguieron capacitarse. ¿Cómo es el, cómo es, digamos, para una ABC, para quien lo ignora todo, casi todo, como es mi caso, y probablemente muchos oyentes? ¿Qué quiere decir una ANR y cómo se llega a ellos?
Bien, ANR, como lo dice el término, es aporte no reembolsable. Es un aporte en dinero que hace el ministerio, ya sea el ministerio que sea que uno presente el proyecto. Es un aporte que hace el ministerio hacia la empresa, que, como bien dice la palabra, la empresa no debe reembolsar.
Una observación previa solamente. Cuando vos decís ministerio, estamos hablando siempre de nación, no de provincia ni menos de municipios, ¿no?
Exacto. En general, nosotros vamos a hablar de ministerios de nación. Digo varios ministerios porque nosotros trabajamos con varios ministerios. En general, los ANR los provee el Ministerio de Producción, que ahora es el gran ministerio, con economía conjuntamente.
Claro.
Y siempre hablamos nosotros de nación. Nosotros, como Gesto, trabajamos con gestionando proyectos en ministerios nacionales, no provinciales.
Perfecto.
No quiere decir que en algún ministerio provincial no haya algún tipo recupero o subsidio o lo que fuera.
Está claro. Yo te interrumpí antes, discúlpame. Estabas explicando el ANR y te interrumpí para
decir. Bien. Entonces, efectivamente un ANR es un aporte en dinero que la empresa no es necesario que lo devuelva, pero obviamente que vamos a estar previo que le otorguen un ANR a una empresa, tenemos que encuadrar en los requerimientos que dispone el programa en el momento. No digo en el momento porque estos programas abren todos los años, tienen su reglamento y tienen sus condiciones. Entonces tenemos que cumplir tanto las condiciones que pide el programa como PYME. Condiciones como PYME, es decir, por ejemplo, el programa puede decir que solamente podrán participar PYMES que exportan o PYMES que de determinado sector o PYMES de determinado tamaño, o puede decir que está abierto a todo tipo de PYMES. Entonces tenemos que calificar como PYME y luego tenemos que calificar como inversión, como proyecto, qué es lo que queremos hacer. Si lo que queremos hacer encuadra dentro de ese reglamento, bien, entonces ahí para nosotros lo llamamos es una empresa elegible, y a partir de ahí empezamos a trabajar, a formular el proyecto y a presentarlo al Ministerio para que esa empresa obtenga este ANR.
Está clarísimo.
Algo importante aclarar es que la obtención de este ANR puede ser en dos instancias, también dependiendo del programa y el proyecto. Puede ser en una instancia de anticipo. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos van a dar previamente los fondos para luego llevar adelante el equipamiento o la inversión que hayamos propuesto. No siempre es equipamiento, muchas veces podemos hablar de temas de consultoría, temas de digitalización y demás. Entonces, vuelvo a este punto que es importante. Nos pueden dar un anticipo de esos fondos y después nosotros nos comprometemos como empresa a erogar esos fondos en lo previsto, en el proyecto planteado. Y hay otros programas que plantean otro tipo de recupero, que es ex post, digamos.
Es decir, una vez hecha la inversión, digamos.
Exacto. A veces no tenemos la posibilidad de elegir, si, porque muchas veces obviamente nosotros vamos a querer el anticipo y lógicamente en un contexto inflacionario es mejor el anticipo, pero bueno, no siempre podemos elegir. Muchas veces las condiciones están dadas
claro.
En los programas. Entonces, si el programa determina que el ANR va a ser posterior a la realización de la inversión, nosotros una vez que tenemos el proyecto aprobado sí tenemos una seguridad de que nos van a desembolsar estos fondos.
Y siempre es a valores históricos, ¿no? No hay actualizaciones en estos fondos.
No hay actualizaciones. En un contexto como este realmente es una gran contra y eso
claro.
Lo sabemos. Pero también sabemos que estos programas hace muchísimos años que están y hemos tenido algunos periodos un poquito más tranquilos.
Claro. Pero igualmente suman, digamos, en la línea final del proyecto, obviamente esta plata suma.
Yo siempre digo esto, o sea, si la inversión es necesario hacerla, la vamos a hacer, y tenemos la decisión de hacerla, no pensemos tal vez que nos va a salir gratis, pensemos que es una ayuda.
Claro.
Digo, sobre todo esto en un contexto inflacionario, cuando obviamente luego la plata puede venir un poco más devaluada.
Está claro.
Entonces pensemos que es una ayuda. Y si íbamos a gastar 100, bueno, al menos recuperamos 50, si el contexto es inflacionario. Si el contexto no es inflacionario, capaz que recuperamos plan.
Obvio. Ahora, tengo una pregunta a partir del nombre, no reembolsable, es decir... Uno tiende a pensar, a mal pensar, que las exigencias son blandas en el sentido de que no son muy muy importantes, que el papeleo es relativo, porque igual es una plata que no se va a devolver. Pero no es así, ¿no? Digamos, las exigencias de...
No. Ustedes piensen lo siguiente. Si alguien les está otorgando, sobre todo gastos públicos, digamos.
Claro.
Dinero de todos, entonces, digo... Que alguien les está otorgando un aporte no reembolsable no es para erogarlo en lo que uno quiera. Es para erogarlo, por ejemplo, en equipar mi empresa para reactivar la producción. Entonces, si yo presento un proyecto y digo, yo lo voy a gastar en estos 10 ítems, estos 10 ítems, que son los evaluados por el Ministerio, los aprobados por el Ministerio, son los que debemos después realizar.
Claro.
Yo no puedo después decir, bueno, no, mira, yo estos 10 ítems que ustedes me aprobaron no los compré y al final compré un autoelevador o un auto o no sé.
Sí, claro. Y además todos esos ítems después o antes, digamos, tienen que estar respaldados por los comprobantes o por los presupuestos, etcétera, ¿no?
Exacto. Entonces, uno presenta un proyecto con presupuesto.
Claro.
Luego, cuando, por más que los fondos nos den de manera anticipada, nosotros vamos
a... a pesar de que sean expuesto, a pesar de que sean después, lo digamos, un recupero, igualmente es hay que presentar presupuesto.
Exacto, porque siempre los proyectos tienen dos instancias muy importantes. La primera instancia es la instancia de aprobación del proyecto. Cuando un proyecto se aprueba, más allá de que eso no sea la evaluación de los fondos de parte del Ministerio, cuando un proyecto se aprueba, la empresa sabe que ese proyecto es viable, que si realiza esas inversiones va a obtener un recupero. Después vemos si ese recupero es inmediatamente después de la aprobación, significa un anticipo. Yo, como empresa, firmo un seguro de caución y aseguro que yo voy a gastar esos fondos en lo que yo planifiqué y en lo que a mí me aprobaron.
Bien, está clarísimo.
Y a mí me lo van a dar una vez realizada la inversión, bueno, con más seguridad todavía, y no tengo que firmar ningún seguro de caución, pero sí voy a tener que presentar facturas, recibos, comprobantes de transferencia y productos verificables demostrando que la inversión que yo dije que iba a hacer está realizada, y ahí obtengo ese recupero de fondos y ya me lo quedo para mi empresa.
Perfecto.
Entonces sí, no es dinero tan fácil en ese sentido. Es fácil, pero digo, no es dinero que uno pueda hacer lo que quiere.
Está clarísimo.
Tenemos que seguir los lineamientos de los requerimientos del programa. Eso es importante.
Y además, estamos hablando con Lorena Lucino, que es la titular de GESPRO, que es una consultora especializada en aportes no reembolsables y créditos blandos para pequeñas y medianas empresas. Y otra cuestión, Lorena, que quería preguntarte al respecto, es respecto de los tiempos en que están abiertas estas convocatorias, que no son muy amplios, ¿no? A veces son 2 meses, 3 meses.
No. Exacto. Las convocatorias, cuando abren, es el momento, digamos, en que uno como PYME puede presentar el proyecto. Si la convocatoria está cerrada, ya no puedo hacer presentaciones del proyecto. Siempre es importante tener en cuenta algo. Para presentar un proyecto, yo lo debo hacer con presupuesto. Es decir, lo debo hacer antes de cualquier erogación o cualquier inversión.
Bien.
Entonces, una empresa que me dice, mira, yo ya realicé esto, puedo recuperar, es muy difícil, prácticamente nulo. Entonces, siempre son inversiones futuras.
Bien, con lo cual hay que, con lo cual la palabra acá es planifiquen, muchachos.
Exacto, claro. Planifiquen. Que igual ese consejo está bueno más allá de esto para cualquier pyme, ¿verdad?
Sí, sí,
es
claro, sí.
Poder planificar.
Está clarísimo.
Entonces, una vez que... Bien, perdón, que nos quedamos con el tema de la apertura. Entonces, la apertura de la convocatoria va a depender, obviamente, de cuando abra. En general, digo en cuando abra, que ahí te dicen el plazo en que duran. En general no suelen durar más de 3 meses.
¿Tres meses? Se fue el sonido. ¿Tres meses dijiste?
Exacto. No, en general no suelen durar últimamente más de 3 meses. ¿Por qué digo últimamente? Años anteriores hay convocatorias que eran de ventanilla permanente. ¿Qué significa esto? Que continuamente están abiertas.
Bien.
En cualquier momento una pyme puede presentar un proyecto. Luego, años posteriores a esto, se fueron acortando un poco los tiempos, las ventanillas por ahí duraban 6-7 meses o hasta agotar presupuesto. Ustedes sepan que cada programa de estos tiene un presupuesto asignado por parte del Ministerio. Algunos son presupuestos del presupuesto nacional, otros son presupuestos porque vienen del BID. Independientemente de eso, hay un presupuesto. Entonces, muchas veces era hasta agotar presupuesto.
Claro.
Y últimamente, lo que está pasando es que abren ventanillas y las ventanillas son de 2-3 meses o hasta agotar presupuesto.
Entiendo. Lo que ocurre primero, claro.
Exacto. Entonces, sepamos que hoy en día se presentan muchísimas más empresas pymes a este tipo de programas que antes, años anteriores.
Perfecto.
Entonces, obviamente, los presupuestos se agotan más rápido. Y las ventanillas son cortas. ¿Qué quiere decir esto? Hay que estar preparados, hay que planificar y hay que tener en mente en qué vamos a invertir.
Perfecto.
Y cuando abra la convocatoria, poder presentar un proyecto.
Y hay que tener, digamos, por tu experiencia, supongo, un umbral de frustración amplio, digamos, porque a veces al principio, como pasa con tantas cosas, se fracasa, no se llega a tiempo, no se logra el objetivo, ¿no?
Sí, yo diría lo siguiente, ¿no? La frustración por ahí puede venir por presentar un proyecto y, por ejemplo, ha pasado de que las empresas lo tengan aprobado y con eso se piensan que el proyecto de ahí ya está y en realidad después nunca terminan obteniendo los fondos. Hay un tramo muy importante desde el aprobado hasta obtener los fondos, que es la revisión de cuentas.
Bien.
Entonces, nosotros como jefe, pero no solo, por eso dije que hay dos instancias muy importantes, la aprobación del proyecto y la revisión de cuentas. Nosotros como jefe acompañamos a la empresa en todo el proyecto, en todo el proceso. Un proyecto no termina cuando te lo aprueban. Entonces, hay que saber cómo son las condiciones después que nos piden para poder facturar todo bien en tiempo y forma, para hacer las cosas prolijas. Si a nosotros nos piden una cuenta bancaria de donde tiene que salir la derogación de los fondos relacionados a ese proyecto, lo debemos hacer desde esa cuenta bancaria y no ir pagando, por ejemplo, en efectivo, por ejemplo, con un cheque de terceros, porque después no vamos a poder obtener los fondos,
por más claro, que claro.
Se ha aprobado. Entonces, para mí la frustración viene más por ese lado cuando no se llega desde ese lado. Luego, hay otra frustración o hay otro sinsabor cuando yo me presento y mi proyecto no es aprobado. Hay que saber en qué momento presentarse y hay que saber llegar a tiempo, porque muchas veces por ahí el proyecto se presenta y es tarde. Otra cosa que está pasando es que como hay tanta demanda, muchas veces el ministerio pone un sistema de scoring con puntajes.
Claro.
Y dice, bueno, vamos a darle puntajes a las pymes en base a ciertas variables.
Y ahí es donde entra, esa era otra pregunta que tenía en agenda. Ahí entra también la cuestión federal, es decir, las provincias con, digamos, sí, más postergadas, o incluso hay una agenda de género también bastante fuerte, donde las empresas lideradas por mujeres o de otros colectivos, digamos, minoritarios, también tienen más peso en ese scoring que decís vos, ¿no?
Exacto, exacto. En ese scoring se van a tener en cuenta un par de variables y las empresas que mayor puntaje sumen van a ser las empresas que primero serán evaluadas y otorgadas en la aprobación.
Perfecto.
Luego van a ir, como las leyes mandan, digamos, las de menos puntaje.
Está claro.
Ese puntaje, efectivamente, como vos decís, a vos va a ser pagado por variables más duras, como por ejemplo a qué se dedica la empresa, qué tamaño es la empresa, variables que del ADN de la empresa, y hoy en día están potenciando mucho y privilegiando mucho a las empresas del norte y sur del país, más allá de las empresas de Buenos Aires y Córdoba y Santa Fe, que siempre han sido los grandes polos industriales. Norte y sur del país suman muchísimo puntaje, y luego empresas que tengan en la dirección, en su estatuto, digamos, directoras mujeres, o que, por ejemplo, en su nómina de personal estén contratando a mujeres por encima de la media de la industria en la que están.
Bien.
Siempre esas empresas van a tener o que hagan capacitaciones en género y capaciten a todo su personal en ese tipo de capacitaciones en género que suelen dar el ministerio. Son capacitaciones online y asincrónicas.
Bien.
Entonces, ahí la empresa va a dependiendo del programa, va a poder obtener o mayor puntaje para poder ser evaluada primero, o mayor o mayor monto de recupero.
Bien.
A veces los recuperos son un porcentaje.
Ah, bien.
Entonces, del monto total, entonces, por ejemplo, en vez del 80% van a tener el 85% por tener mujeres en la empresa o por ser de Salta, por ejemplo.
Está clarísimo.
Entonces, sí, hoy son variables muy preponderantes en el ministerio.
Con respecto al objeto de estas herramientas, ¿qué es lo que más abunda, digamos, en cuanto a los ANR que están aprobando y cuál es, más allá de lo que más abunde, qué tipo de aplicación puede tener este dinero que asignan?
Bien, en general, los ANR que se están dando pueden ser ANR para proyectos integrales. Cuando digo proyectos integrales, es que estamos hablando de que las compras de las inversiones, digamos, las inversiones van a estar compuestas por varios ítems, varias compras. Por ejemplo, maquinaria, consultoría, algo de capital de trabajo, siempre capital de trabajo es lo que menos otorga, y algo de infraestructura. Esos son proyectos integrales de ANR. En general, el proyecto tiene que ser un proyecto de reactivación productiva. Hoy en día está muy en auge el tema de la exportación, entonces siempre las empresas que exporten van a tener muchas más posibilidades de programas y muchas más posibilidades de ser aprobadas. Y toda empresa que quiera hacer actividades o quiera, por ejemplo, aumentar su capacidad productiva para poder tener más volumen y poder exportar, para hacer proyectos elegibles, digamos. Luego tenemos otros ANRs un poco más chicos, muchos de los oyentes sabrán o habrán escuchado el programa PAC. El programa PAC es un programa...
PAC sí, se escuchó. ¿Qué quiere decir la sigla PAC, Lorena?
Bien, es Programa de Acceso a la Competitividad.
Programa de Acceso a la Competitividad, perfecto.
Entonces, lo que quieren hacer con este programa es que una empresa sea más competitiva, pero básicamente estamos hablando de consultoría blanda. Es decir, que no de la compra de bienes de capital. Cuando una empresa viene con una inquietud y me dice, mira, yo necesito una máquina. Bueno, no es lo el fuerte, no vamos por el programa PAC. El programa PAC, el gasto que otorga son gastos para consultoría, para horas o hombres de terceros, digamos.
Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Por ejemplo, implementación de software, cualquier tema de transformación digital en cuanto, repito, a consultoría, implementación de normas, está muy, muy en auge el tema de las normas.
Ah, perfecto, normas ISO en adelante, digamos, claro.
Claro, pero más que nada las de calidad, obviamente, pero más que nada las ambientales.
Las ambientales,
todo lo que es impacto, todo lo que es ambiental, todo eso suma no solo más puntaje, sino más porcentaje de recupero y siempre tiene más chances de ser aprobado. Entonces, cualquier empresa que quiera implementar una norma de calidad se puede intentar recuperarlo por este programa o por el programa del Ministerio de Trabajo, que el programa del Ministerio de Trabajo lo que otorga son bonos de créditos fiscales para pagar impuestos nacionales.
Ah, eso, ahí te quería llevar también en el sentido de que estuvimos hablando de la gran estrella de la ayuda, que son los aportes no reembolsables, pero también vos me decías que hay créditos blandos y hay crédito fiscal, digamos. ¿Eso cómo funciona, digamos? ¿Tiene la misma lógica?
En general la lógica de todos es lo mismo. Se presenta el proyecto, tenemos que lograr la aprobación, que ese es un primer hito importante, y luego tenemos que hacer rendiciones de cuentas y ahí obtenemos el beneficio. No, yo digo beneficio para no decir solamente NR. El beneficio puede ser un NR, un bono fiscal o un crédito.
Bien.
Entonces, la lógica es la misma. ¿Qué puedo, dependiendo de los programas, digo, por ejemplo, yo puedo capacitar a mis recursos humanos de la empresa, y yo como dueño de PYME me puedo capacitar y puedo obtener una ayuda del ministerio? Eso va a canalizarse por un programa. Que la ayuda va a venir no por una NR, sino por un bono de crédito fiscal. Hoy en día, sinceramente, esto estamos hablando de un bono, es un crédito que aparece en la cuenta de la empresa. ¿Qué puedo hacer con ese crédito a favor que tengo, esa plata a favor que tengo en mi cuenta de AFIP?
Sí.
Puedo pagar impuestos nacionales, más comúnmente IVA o ganancia, lo que utiliza todo el mundo, o lo puedo transferir.
Ah, con lo cual es un uso libre, digamos, eso.
Libre hasta ahí, hasta pagar impuestos nacionales, hay impuestos que son provinciales que no los puedo pagar.
Ah.
Estamos hablando de impuestos nacionales.
Bien.
Por eso digo, más comúnmente IVA o ganancias.
Ah, correcto.
Pero bueno, está la posibilidad del endoso.
Ah, bien.
Por única vez yo puedo endosarlo. Entonces, si yo en este mes o este año, lo que fuera, no quiero usar ese crédito, lo puedo endosar.
Y le pagas a un proveedor con ese endoso que a su vez lo usa, digamos.
Exacto. A bien. Un proveedor o desde la PYME, al dueño de la PYME, porque también se puede endosar a nivel de persona física.
Ah, de persona física, perfecto. Con lo cual, claro.
Exacto.
Entiendo, está claro.
Exacto. Entonces, también es prácticamente una forma de efectivo.
Claro.
Porque yo en ese momento, en lugar de hacer esa erogación de fondos por, no sé, el IVA, me quedo con ese dinero y uso el crédito a favor.
Perfecto. Y por último, los créditos... Ah, perfecto. Sí, discúlpame, sí. Te interrumpí.
No, no, entonces digo, más allá de ese bono, es importante saber que además de maquinarias, además de proyectos integrales, además de consultoría, también está la posibilidad de obtener recuperos para la capacitación de las empresas, de los dueños de empresa o empleados en nómina de una empresa.
Bien, y la tercera herramienta dijiste que era créditos blandos. Esto es vía bancaria, pero con condiciones mucho mejores que las que hay en el mercado, sería.
Sí, en realidad ahí hay... Siempre la monetización se hace vía bancaria y se hace a través del Banco Vice. Lo que por ahí cabe aclarar que cuando nosotros hablamos de créditos blandos, y que al menos lo que gestiona Gespro, estamos hablando de créditos que provienen de, sobre todo, puede ser Ministerio de Ciencia y Tecnología o Ministerio de Producción. No directamente con un banco. ¿Qué quiere decir? Es un banco tanto privado como público. Tiene o tiene alguna línea crediticia, nosotros ahí no armamos carpetas para bancos directamente, pero para proyectos que estén relacionados que...
Perfecto, está bien.
Blandas, pero que pasan por el ministerio. Obviamente que el ministerio después lo manda a monetizar al banco, en general es el Banco Vice.
El Banco Vice con B larga, que es el que es un banco oficial que se dedica, que se concentra en comercio exterior, digamos, aunque exacto. No solamente, pero exacto.
Es un banco oficial bien. Que se monetiza por ahí. Pero en realidad el crédito blando a mí me lo va a aprobar, por ejemplo, el Ministerio de Producción.
Entiendo. Que, y la diferencia con el ANR es que hay que devolverlo, digamos.
El fondo. Exacto. Pero bueno, a ver, por ejemplo. Algo que quiero aclarar es lo siguiente. Uno como PYME no siempre puede elegir por qué herramienta ir en cuanto a la devolución de los fondos. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo decir, bueno, yo elijo y quiero un bono, yo elijo y quiero un NR, yo elijo y quiero un crédito. Lo que tenemos que ver y relevar es qué necesidades tiene la PYME, qué características de PYME es y en qué programa encuadra. Bien. Ese programa es el que determina la forma en que yo obtengo. ¿Esto por qué quiero dejar en claro? Porque, por ejemplo, una empresa viene y me dice, mira, yo voy a mandar a capacitar a todos mis recursos humanos a tal unidad capacitadora. Y yo quiero obtener para esto una NR. Bueno, no existe una herramienta que me dé una NR para capacitación. La herramienta que existe es, yo presento la capacitación y me dan un bono de crédito fiscal.
Entiendo.
¿Por qué digo esto? Porque obviamente muchas empresas hoy dicen, bueno, yo quiero una NR anticipado para tal gasto, no, bueno, para tal gasto por ahí no, hay para otras cosas.
Claro, claro, o en todo caso lo que vas a tener es un crédito fiscal, de modo que lo exacto. vas a poder usar, pero no con la modalidad NR.
Exacto, exacto, la modalidad no es que uno elige qué modalidad quiere, sino que tenemos que ver dónde encuadramos relacionado a mis características de PYME más características de la inversión que voy a realizar, dónde encuadro, en qué programa encuadro, y luego ese programa determina la forma de beneficio que te dan. En el caso de los créditos, estamos hablando del programa, por ejemplo, FONDEP de reactivación productiva, que ahora se llama Crédito Directo. Es un programa que aún está abierto, cierra fin de mes, donde le dan a las empresas industriales, hay que ver el tamaño, micros y pequeñas,
claro.
O sea, más grandes no aplican, un crédito con tasa tope del 49% fijo en pesos.
Bien, con lo cual es obviamente conveniente para las condiciones actuales del mercado.
Sí, es bastante conveniente para eso. Luego los plazos tenemos meses de gracias. A partir de los meses de gracias, después la devolución se hace en 84 cuotas mensuales. O sea, es un crédito con condiciones bastante beneficiosas para la PYME.
Está clarísimo.
Bueno, ahora, obviamente que hay ciertas condiciones. ¿Qué puedo comprar?
Claro.
Bueno, estamos hablando de maquinaria para, por ejemplo, la reactivación productiva. Entonces, bueno, tengo que demostrar qué maquinaria tengo, qué maquinaria quiero comprar. No es para cualquier ítem.
Claro. Sí, está clarísimo.
Sobre todo maquinaria. Y maquinarias, en este momento, están pidiendo que las maquinarias sean nacionales.
Una cuestión operativa, te pregunto, Lorena. Antes de iniciar todo esto, siempre... es necesario que las pequeñas y medianas empresas estén registradas como tales, ¿no? En el registro de pymes que hay en el Ministerio de Economía.
Sí, hoy en día ya es bastante común y seguramente todos los que nos escuchen deban tener su certificado PYME en mano.
Claro.
El certificado PYME en general lo suele hacer el contador a través del formulario 72 que se completan ciertos datos y nos otorgan el certificado PYME, que yo muchas veces digo es el DNI de las personas jurídicas, ¿verdad?
Claro.
O al menos de las empresas, no tienen por qué ser personas jurídicas, perdón, pueden ser físicas también.
Claro.
Es el DNI de las empresas. En ese documento nos dicen el CUIT, qué tamaño de PYME somos, si micro, pequeña, mediana, eso lo va a determinar el sistema, hoy en día está todo ya digitalizado, ¿no? Lo va a determinar el sistema, pero es importante saber que el tamaño de PYME está dado por la facturación que tiene la PYME en los últimos 3 años. Dependiendo el promedio que nos da, el sistema va a calcular en función de una tabla que hay, que sale por resolución, que hasta tanta facturación o hasta tal otra, dependiendo del sector en que esté inscrito, una cosa es ser comercio, otra cosa es ser industria, otra cosa es ser servicios, me va a determinar el sistema si soy micro, pequeño o mediana. Esa información va a estar en el certificado PYME, conjuntamente con a qué sector pertenezco. Es decir, es muy importante que las pymes tengan muy bien catalogado en AFIP, que se inscriban en la actividad que realmente realizan. Es decir, si yo me dedico a fabricar, tengo que estar inscrito como fabricación de lo que haga. Si yo me dedico a vender, tengo que estar inscrito como venta por menor o por mayor de lo que haga. Y eso va a determinar en el certificado PYME si soy servicio, comercio o industria. Eso es el DNI, es el ABC, es por donde empezamos a hablar con la empresa.
Perfectísimo,
con un certificado PYME en mano.
Excelente. Bien, Lorena, la verdad que ha sido súper útil. Yo creo que para toda nuestra audiencia esto es oro realmente. Así que solo resta que nos digas cómo los encuentran a ustedes. GESPRO es con G, ¿verdad?
Sí, GESPRO es con G, viene de gestión. Y es todo junto. GESPRO, nos encuentran, no tenemos redes sociales habituales de las que están de moda ahora, como un Instagram o un Twitter, pero
tiene la página web y ahí las encuentro.
Tenemos nuestra página web y tenemos LinkedIn.
Ah, perfecto. Hay una última pregunta que me quedó en el tintero. Respecto de los costos que ustedes aplican, los honorarios, ¿esto cómo se vincula con las operaciones?
Bien, dependiendo de los programas, como dije, hay varios programas y cada uno tiene una dificultad, una envergadura diferente de presentación de proyectos, van a ser nuestros honorarios. En algunos programas solemos cobrar un porcentaje del recupero que obtiene la PYME, y en otros programas solemos cobrar un fee fijo al momento de la presentación del proyecto y otro porcentaje al momento de la rendición de cuentas o de la erogación de fondos. En general, para todos los programas siempre tenemos 2 instancias de cobro, y como siempre remarco, son las 2 instancias claves de la evaluación de la evolución de un proyecto, que es la instancia de aprobación o presentación de un proyecto y la instancia de rendición que conlleva el desembolso o el beneficio del bono fiscal, por ejemplo.
Perfecto.
Entonces siempre nuestros honorarios se dividen en 2, la mitad de nuestros honorarios se pueden cobrar en la presentación o aprobación de un proyecto y la otra mitad la evaluación.
Excelente.
Que es, digamos, en la rendición de cuentas cuando obtienen el beneficio.
Excelente, Lorena, bien. Esperemos más adelante volver a comunicarnos para estar actualizados sobre estas herramientas que la verdad que son súper útiles.
Bueno, perfecto, Carlos, gracias a todos. Y sí, yo creo que lo más importante es que sepan que esto existe, que hay ciertas herramientas que funcionan a través de muchos años y que todas las pymes que puedan y quieran traten de obtener esta ayuda para seguir creciendo.
Así es. Bien, hasta la próxima. Mil gracias, Lorena.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Estuvimos conversando con Lorena Lucino, que es la CEO de GESPRO. Y como ha sido de tanta ayuda, vamos a ir con un tema que es la bandera de los temas de ayuda. Estamos hablando, por supuesto, de con una pequeña ayudita de mis amigos, pero en este caso no de los inmensos, gigantes, insuperables de Liverpool, sino de la que para mí es una versión que acaso iguala la de la famosa edición del Sargento Pepper, de nada menos que el americano Joe Cocker.